Muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo soy del tronco, del gran tronco de la nación Arahuaco, eso es cierto, pero soy caquetí, soy de Falcón, soy una tierra muy parecida a la Guajira, al frente de ella. Mis amigos guajiros y guayú cuando van allá se quedan porque se parece mucho a su tierra. Y no hay problema porque la mayor parte de mi organización está de guayú, se imponen por mayoría. Nos hacen hacer lo que ellos quieren, así que no hay problema. Además, tengo 20 compadres guayú. Pero soy hijo de Marixa, que es hija de Olegaria, que es hija de Josefa, que es hija de Vicenta. Y en eso me parezco a los guayú. O sea, somos hijos de nuestra madre. Nuestra raíz está en la tierra y en la mujer. Y eso es lo que nos hace. Perdimos la lengua hace 100 años. Sin embargo, yo soy un humilde miembro del equipo de recuperación de la lengua del pueblo caquetí, que es un pueblo que, como la compañera indígena que habló antes de mí, se nos dijo que habíamos desaparecido. Y aquí estamos, está mi familia, trabajando. Yo soy desplazado de mi tierra. He sido desplazado varias veces. Mi experiencia de incorporarme al activismo empezó justo... Pues por el camino equivocado, porque me fui de mi casa para querer ayudar. O sea, me agarré y me fui de la casa y dije, madre, cuando regrese vamos a ser libres y vamos a tener dignidad. Yo te la traigo, ¿no? Y bueno, salí, no le pude traer nada a mi madre. Cuando regresé con ella, un poco ya más viejo, pues es que comenzó el proceso, que hoy para mí es la vida y está vivo y está mi madre en él, ¿no? Pero hay una ley, ¿no? O sea, entonces me fui a Perijá y en Perijá pasé la mayor parte de mi vida con los guayú, con los barí, con los yupa, y aprendí mucho de ellos, aprendí de mí y de nosotros, de mi familia a través de ellos. Comprendí por qué mi abuelo y mi madre hablan y trabajan así, por qué se relacionan conmigo, por qué me dijeron lo que me dijeron cuando se lo escuché a otras mujeres, ¿no? Y eso fue fundamental para construir mi identidad, incluso política, si vamos a ver, ¿no? La que tenemos ahora, la que tengo ahora. Y bueno, eso sirve para presentarme, ¿no? Para robarle trabajo a Manuel. Entonces, pero aparte de eso, el hombre arahuaco, yo soy el mayor de la casa y el mayor de mi abuelo porque no tuvo varones. Entonces, eso en lengua arahuaca se llama apañacay. Yo soy un apañacay. Un apañacay es apa es mano. Cae es masculino, ¿no? Claro, sería femenino. Y ña viene de piñó, que es dos, porque la casa se hace para dos, ¿no? Y es la mano masculina de la casa. Yo soy la mano masculina de la casa. La mano masculina de la casa generalmente es muy afeminada, muy femenina, porque su vida transcurre al lado de su madre y de las mujeres de su casa. Las mujeres de su casa se quedan con su madre y se traen a los hombres con que se casan. Así es mi casa, así es mi familia. Y yo soy quien le dice a los hombres que se casaron con mis hermanas y mis tías, más o menos por dónde deberíamos hacer las cosas. Les sugiero, ¿no? Y ellos, bueno, somos felices. Somos felices poniéndonos de acuerdo, ¿no? Y así son los guayú, ¿no? Y así son la mayor parte de los hombres y las mujeres de Juan y Raguá. Pero... como cuando un apañacay casi nunca se casa. Y si se casa con una mujer, tiene que tener un amor intenso por ella, ¿no? Un amor así desesperado, ¿no? Y además de eso, esa mujer no puede llevárselo muy lejos de su casa. Sin embargo, yo falté de nuevo la regla porque al fin y al cabo ando por el mundo angustiado, ¿no? Y encontré el amor así, pero hay una ley inmediatamente para cualquier hombre masculino que se enamore, tiene que irse con su mujer a donde ella le diga. Yo me fui al Naranjal, porque Roxaida me llevó, ¿no? Y bueno, vivo ahí con ella, tengo 9 años ahí. La organización se preocupó y dijo, ¿qué hacemos con Juancho? Que otra vez volvió a hacerlo, ¿no? Entonces me dieron una cantidad de tareas y yo le sumé otras que me sugirió Roxaida. Y eso es lo que les voy a contar. ¿Qué hacemos en la comunidad? En el marco de algo del cual ustedes cuchichean mucho, ¿no? Que es lo que les pasa a los venezolanos. Los venezolanos no somos venezolanos, somos por lo menos 43 identidades distintas, ¿no? Pero bueno, también somos venezolanos, como ustedes se sienten colombianos. Ese está un poco descuadrado. ¿Habrá una manera de verlo completo, pantalla completa? Porque si no, la próxima. Nosotros en la comunidad comenzamos a comer juntos, porque había dos elementos, palabras fundamentales, que eran las dinámicas que hacíamos con la gente al conversar. Cuando empezamos a relacionarnos con los demás, había dos palabras que eran fundamentales. Una que no se mencionaba nunca y otra que se mencionaba mucho. La que se nos mencionaba mucho era el agua, ¿no? Incluso en un juego que hicimos una vez, tanto Rosalía como yo somos esa estirpe terrible que se forma en las universidades, que se llama educadores, ¿no? Entonces hicimos una dinámica, se nos ocurrió. La aprendimos de los cristianos. Entonces hicimos una dinámica, y en la dinámica alguien dijo, bueno, lo que deduzco de esta dinámica es que el agua nos une, ¿no? Y el agua nos une ha sido una clave para nosotros. Y la otra palabra no se menciona, pero se siente mucho más que el agua, que es el hambre. Entonces esas dos palabras hacen que nosotros hagamos sancochos toda la semana para conversar con la gente, ¿no? Y no los hacemos nosotros, los hacemos entre todos. Cada quien pone algo porque todo el mundo tiene poco, ¿no? Y esos sancochos los hacemos en estufa para ahorrar madera, porque la naturaleza hay que usarla, ¿no? Pero hay que usarla bien. Entonces, usar menos madera, ¿no? Entonces, para eso la estufa, ¿no? Y la otra cosa que estaba en silencio, nosotros necesitábamos un punto de entusiasmo, algo que no fuera dramático, porque el asunto de la relación con el agua es dramático. Y el asunto de la relación con la barriga y con las ganas de comer es muy dramático. Y nos dimos cuenta que había algo que era muy alegre, que es que la muerte se celebra en la comunidad donde vivimos. Nosotros celebramos la muerte. La actividad mensual más importante, y mensualmente tenemos esa a veces con una frecuencia no muy grata, es cuando muere alguien, ¿no? Nosotros hacemos una gran fiesta de despedida y conversamos mucho. Hay mucho cuchicheo, hay comida, hay bebida, cantamos. Y cuando ya lo vamos a llevar en su cajón al que despedimos, lo bailamos, ¿no? O sea, vamos bailándolo por un largo camino y vamos cantando. Y vamos cantándole su música, ¿no? Una música que es, o su canción, que todos tienen alguna canción. Entonces le cantamos su canción y le cantamos otras canciones. Y bueno, llegamos muy ebrios a enterrarlo. A veces es difícil enterrarlo. Y la otra fiesta importante también es un velorio, pero es el velorio de la cruz. Es el comienzo de la siembra en la comunidad. La cruz es un acuerdo de diálogo que nuestros pueblos indígenas y africanos, en mi tierra es fundamental el velorio de cruz. Y entonces por eso yo me identifiqué mucho con el velorio de cruz al llegar, y vi que tenía 20 años que eso no se realizaba, pero todos los mayores me contaban en las conversaciones con ellos que el velorio era muy importante, pero se dejó. Y había unas celebraciones muy privadas de algunos mayores de la cruz en su casa. Y entonces volvimos a hacer la cruz de manera pública en los sitios públicos. Y ese es el velorio de cruz de mayo de la comunidad del año pasado. Ahora el 3 de mayo será el nuevo velorio de cruz. En el velorio de cruz nuestro se baila joropo, pero se tapa la cruz. Son tres cruces que se ponen y bailamos. Estas cruces que se ponen y bailamos, se le canta, ¿no? Y se le baila tapando la cruz, porque eso lo heredamos a los cristianos. Es un pecado bailar delante de la cruz, ¿no? Y beber delante de la cruz. Pero nosotros nos volteamos así y nos echamos un palo de cocuy y le decimos los versos a la cruz, sale más sabroso. Esa cruz no es solamente la cruz cristiana, es la cruz del sur, ¿no? Es la cruz que está en las estrellas y que nos señala un camino que tiene que ver con el inicio de la esperanza, que es sembrar. Y eso, y todos lo hacemos. Roxana y yo sembramos, igual que siembra toda la comunidad. Cada vez siembra más. Un gran regocijo en los juegos que hacemos es que nos dimos cuenta que todo el que se reúne también está sembrando para comer. Y eso es muy bueno, porque esta crisis nos devolvió por fuerza del hambre a la tierra, porque estábamos convirtiéndonos en una ciudad dormitorio de Caracas. Porque el Naranjal queda muy cerca de Caracas. Es una ciudad una comunidad periférica del campo alrededor de Caracas. Que Caracas amenaza con comérsela, solo que la crisis económica ha parado la industria inmobiliaria y las obras públicas. Para poder, no se ve ahí, bueno, se ve José Quintero, estoy sentado al lado de él ahí en una... esto me lo contó José. Mi abuela tiene varias historias parecidas, pero yo quise contar la de José por algo que ya se ha hablado en los ponentes y los participantes anteriores en algunas intervenciones de ustedes. Cuando los Añú, uno de los mayores de Juan Irraguá es Añú, y es José Quintero, ese que se le ve la cabeza ahí. Cuando los Añú llegaron a lo que les tocaba del mundo a ellos, ¿no? Llegaron tarde, ¿no? Y entonces los que ordenaban la posibilidad de que cada quien tuviera su lugar dijeron, ¿qué te damos? Lo que nos queda es, a ver, ¿qué queda para los Añú? Queda a la orilla del mar, la orilla de las aguas, es lo que queda, le dice el secretario, ¿no? Dice, bueno, será eso, ¿no? Váyase a la orilla del mar, váyase. Y se fueron a la orilla del mar los Añú. Y bueno, hacía mucho frío de noche, mucho calor de día, no había qué comer. Y los Añú estaban bastante preocupados, dijeron, creo que no debimos llegar tarde. Entonces, Apañacay, que era esa familia que estaba ahí de los Añú iniciales, el Apañacay dijo, yo voy a ir a ver. Y se montó en la canoa y salió a navegar las aguas a ver qué conseguía. Todo lo que consiguió estaba ocupado. Conseguía más orillas y decía, esta orilla puede ser, pero es una orilla igual que la nuestra. Y entraba un poco más a tierra adentro, estaba todo ocupado. Entonces, Apañacay regresa muy triste y cuando regresa, ve flotando una ramita y la recoge con un descuido. Apañacaru, o sea, la hermana mayor de la casa, lo recibe ya atardeciendo y dice, ¿qué conseguiste en estos días de navegación? Entonces, él le muestra la ramita y se ponen tristes los dos y se van a dormir. Él tira la ramita y la ramita cae entre el agua y la tierra. Y ahí la dejan, ¿no? Pero en la mañana ya la ramita había prendido. Luego que había prendido esa semilla, creció un arbolito y creció un gran árbol. Los peces se metieron debajo del árbol y pusieron sus huevos, los caimanes, las tortugas. Los venados vinieron a comer ahí. Salió una hierba muy fuerte y entre las hierbas surgieron otros desoves, ¿no? Y en ese lugar comenzó a crecer raíces, a crecer otros árboles como el de las semillas que caían. Y se hizo un gran bosque y los animales vivieron ahí. Y los Añú miraron eso y se acercaron y comieron también. Y todo lo que yo pudiera contarles, incluso las tragedias del pueblo Añú, desde ese momento hasta ahora, es alrededor de ese árbol. Ese árbol es su vida. De ese árbol, con ese árbol todo es posible, que es el árbol del mangle, ¿no? Y ellos son del mangle. Su casa se construye de mangle. La vida alrededor del mangle. La enea, que es la hierba que salió debajo, es con que construyen los techos y los vestidos. Esa historia se las cuento, digamos, dialogando con lo que ya dijeron los que me anteceden. No hay posibilidad. La cultura, que haya cultura, que haya un conocimiento, que haya una forma de ser, es una evidencia de que tenemos ganas de aprender. Cuando la cultura está mal es cuando ya no aprendemos nada. Y así como los Añú aprendieron lo que aprendieron para seguir viviendo y ser felices con lo que tenían, construyeron una cosa. Por ejemplo, hay quien estará orgulloso de la Venezuela que se construyó. Y hay quien estará orgulloso de la Colombia que se construyó. Desde ese orgullo profundo o superficial, podemos entender por qué los Añú, para los Añú fue suficiente lo que construyeron. Por supuesto, un hombre que tiene nevera, cocina, aire acondicionado, va a un pueblo Añú y dice, qué poco tienen, ¿no? Porque es nuestra contradicción frente a la manera de vivir del otro. O sea, medimos desde nosotros siempre. Lo que me queda para conversar va a tener una contradicción permanente entre la experiencia y lo que hemos aprendido de ella. Hago una pausa para explicarles algo que hemos aprendido. No existe, algunas palabras que hemos mencionado aquí no existen en el idioma arawak, en ninguna de las versiones del idioma arawak. Por eso no existe la palabra naturaleza y no existe la palabra trabajo, ¿no? No existe. Por supuesto, hay una deducción obvia, ¿no? Somos bastante descuidados con el entorno. Y somos vagos, no somos buenos trabajadores. Entonces, ahora, ¿qué existe para nosotros? Existe el lugar que conocemos. O sea, para mí existe mucho el Naranjal. Yo me he caído ya 20 veces por un cerro limpiando el manantial. Casi ya no me caigo, ¿no? Pero tengo algunos dolores que creo que se van a quedar conmigo para siempre. Ese es mi aprendizaje. Está en mi cadera. Mi cadera me recuerda que aprendí. Tengo varias heridas en el cuerpo que me recuerdan que aprendí, ¿no? Tengo heridas en el corazón que me recuerdan que aprendí. Esas marcas son mi relación con un lugar o con varios, ¿no? Y esas marcas que están ahí son mi aprendizaje. Esas marcas que están en el cuerpo entero a través de la experiencia mía trabajando la tierra, tratando de entender qué es eso de educar y si me sirve a mí como hombre indígena o como mujer indígena, si me sirve, ¿no? Eso yo aprendí. Y en lugares concretos, como gente concreta. Tratar de hacer y equivocarme en el Naranjal no ha sido igual que tratar de equivocarme en el barrio Indio Mara o en Carañacay o en Bacubarí o en Lopchirí, donde he vivido. No es lo mismo. Entonces, en cada sitio aprendí cosas distintas porque tienen una manera de relacionarse con todo lo que los rodea distinto. Entonces, ningún lugar es igual. Cada lugar tiene un aliento y una vida propia. Y eso se complementa con el otro lugar. Para nosotros no existe una totalidad. Por lo menos para la gente con la que yo he andado, no existe. Si no existe algo que se puede parecer un poco a lo tuyo, pero cuéntame lo tuyo para ver si se parece. A ver qué aprendo de lo que tú aprendiste. Entonces, no hay una cosa general que todos podamos saber solo con nombrarla, sino hay algo que hay que aprender relacionándose de manera muy concreta con hombres, mujeres y con todo lo que respira y vive. Y las piedras hablan, y la piedra vive, porque todo está vivo en ese diálogo de complementarios, todo vive. Hay una contradicción que siempre está. La tierra es un recurso o no es un recurso. Y entonces se da el gran debate y se matan. Yo estaba viendo el canal ustedes del Congreso, ¿no? Estaban peleando por algo de eso. Si era un recurso o no era un recurso. Y había una gente como de izquierda que decía que no es un recurso. Y los otros decían, bueno, pero ¿de qué van a comer la gente, no? Y Correa nos decía, ¿cómo hacemos escuelas si ustedes no quieren que saquemos? Pues para nosotros no tenemos esa contradicción. Porque la tierra, claro que hay que usarla. Como usamos la teta de nuestra madre, porque la tierra es una madre. Y es distinto a ser o no ser una cosa que usemos. Tenemos una relación con ella. Y ella se prolonga en nosotros. Nosotros vamos a alimentarla a ella, ¿no? La tumba come. Y la tumba es una maravilla que coma, ¿no? Porque es la vuelta completa, ¿no? Y tal vez por eso es que celebramos la muerte, ¿no? Y cantamos los velorios. Y ese diálogo con el mundo, nosotros no somos el centro. Hay otras comunidades de seres que están ahí con las cuales hay que conversar, ¿no? Lo acabo de decir a alguien que estaba sentado aquí hace un rato, ¿no? Y yo me alegré mucho porque esa conversación, no tengo que repetir exactamente lo que él dijo, es lo que pensamos la gente en Guajirrahuá sobre cómo relacionarnos. O sea, es un diálogo que debe suceder para que podamos aprender, pero no todos aprendemos igual. Y entonces tenemos que entender que hay otras maneras de aprender y nombrar. Y nombramos según nos relacionamos. Si yo nombro mi relación con el agua distinta a como la nombra un ingeniero hidráulico graduado en la Universidad del Quindío, ¿no? Pues la actitud cuando nos encontramos es ¿qué aprendiste tú y qué aprendí yo? No, ¿cómo se nombra correctamente algo, ¿no? Y esa manera de nombrar es como aprendemos. Preguntémonos la manera en que nombramos las cosas, a ver si eso es egoísta, si eso mantiene una relación o simplemente coloniza eso que aprendemos sin escucharlo. Escuchamos el agua, la escuchamos realmente, ¿no? Escuchamos lo que nos tiene que decir. Incluso usando la racionalidad más occidental, estamos escuchando lo que nos tiene que decir el agua. Y cuando un grupo de hombres y mujeres, mi compañero y yo y mi hijo, pero después todas las familias con que nosotros trabajamos, que somos un grupo de familias al final, ¿no? Y una comunidad al final, que es lo que somos. Que no tenemos un nombre organizativo, sino que es la comunidad tratando de hacer cosas por sí misma. Nos ponemos de acuerdo y comenzamos a tener un lenguaje común con que nos relacionamos con lo que aprendemos. Y mantenemos el diálogo y todos los días nos contamos. Eso es palabra florecida. Eso es un término que usan algunos mayores años. Dice, la palabra floreció. O sea, que es palabra de todos. Y que es palabra incluso de eso que parece que hace silencio. O sea, que es un acuerdo. No es que yo decidí que tú te llamas Enriqueta porque es mía la camioneta, ¿no? Sino que es un acuerdo. Entonces, es palabra florecida, ¿no? Está en nuestra carne, porque está marcada en mis caderas, en mis caídas, en mis heridas, ¿no? La otra, por favor. Un poco para hablar de los grupos de trabajo. Tenemos un grupo que trabaja, un grupo de la experiencia de jugar para, y comer juntos para poder, estamos haciendo distintos tipos de fertilizantes y abonos. Entonces ya hacemos lombricultura y humus, ¿no? Aprendimos rápido, hay muchos manuales. Para eso está, ¿cómo se llama? El Yugal, ¿no? Pero además fue una gente muy bonita a ayudarnos, ¿no? Y aprendimos. Y ahí hacemos algo que se llama Biols, y algo que se llama microorganismo. Nosotros le decimos vino de la tierra porque provoca tomárselo. Hay que tener cuidado con las dosis porque puede producir un nivel de excitación en el hombre que es peligroso si toma mucha cantidad. Pero es buen remedio para algunas cosas. Buen digestivo. Y nosotros lo usamos, huele a vino de mesa. Pero además de eso, iniciamos una experiencia dialogando con el movimiento católico de educación que nos permite hacer lo que nos dé la gana. Y ahí sufrimos mucho porque los voluntarios de la comunidad, donde todavía no ha florecido una palabra común en lo educativo, quieren dar clases. Los estudiantes quieren que se les dé clase y luego quieren un título y después que tienen el título no hacen nada con él. Entonces, el proceso del grupo del Agua Nos Une, ¿cómo hacemos para que tenga sentido esto de la escuela? Pues, ¿no? Lo primero que hay que hacer es evitar esa escuela que tenemos fotografiada. Así empezó la escuela. Hoy la escuela es haciendo abono, construyendo la casa de varios de los alumnos que no tienen casa o construyendo casas, celebrando el velorio de cruz. Y tenemos un vivero de plántulas y un pequeño banco de semillas en la comunidad. Otra. Esto es lo que sucede, ¿no? Lo que está en la capa esa blanca es lo que sucede en la comunidad ahorita. El velorio de cruz es fundamental. Hay una comunidad de aprendizaje que le pusimos ese nombre para poder dialogar con algunos sectores de la educación en Venezuela, ¿no? Y al final es un grupo de gente que intenta hacer cosas, ¿no? Y que aprender mucho de lo que hace. Creamos un centro comunitario de aprendizaje con los católicos de Fe y Alegría y funciona porque nos dejan hacer lo que queremos. Nos dicen, todo lo que ustedes hagan está bien. Entonces, es un buen acuerdo. El velorio de cruz es fundamental. El velorio de cruz es anterior a los espacios de aprendizaje y produjo los espacios de aprendizaje. Hicimos las cartografías del territorio y descubrimos que hay caminos que son fundamentales y que estaban olvidados y los estamos rehusando. Estamos recuperando la seguridad en ellos para el agua, para buscar el agua. Nos habían separado de una parte importante del agua que era posible, del agua que podemos relacionarnos y con caminos que pueden ser comerciales en un tiempo, ¿no? Y entonces estamos trabajando. Primero los trabajamos con el entusiasmo de los jóvenes, entonces los jóvenes quieren caminar los caminos y vamos a otros pueblos por donde íbamos antes de que la estructura vial y la infraestructura para el desarrollo de la Gran Venezuela no interrumpiera esos procesos. Y hay otras maneras de relacionarnos con las comunidades. Tenemos una escuela deportiva, aquí hay 80 muchachos, en la comunidad del Agua de los Junes se reúnen 30, 40 personas usualmente, en la escuela deportiva tenemos 180. Porque el fútbol, ustedes saben lo que produce, ¿no? Es un entusiasmo increíble. Hacemos alianzas con gente en las otras comunidades, porque mientras esto sucede, y lo van a ver en la lámina siguiente, estamos dando una guerra, ¿no? Hay una guerra que no la inventamos nosotros. Y solos no vamos a poder. Pero además nos relacionamos con gente como los que nos invitaron a este foro y nos relacionamos con gente en toda Venezuela. No todos piensan como nosotros. Incluso algunos están completamente en contra de lo que pensamos, pero hay algo que hacemos juntos y eso es fundamental. Es lo que logramos, una cosa con él. Y hay un programa del gobierno con el cual tenemos muchas diferencias, del gobierno, o sea, una diferencia, digamos, irreconciliable, ¿no? En la manera de ver el mundo y la vida. ¿Por qué tenemos esas contradicciones con lo que sucede políticamente en Venezuela y gobierna? Las vamos a tener con el gobierno siguiente y la tuvimos con el gobierno anterior. Pero con este la tenemos más. Porque este habla exactamente como pudiera hablar yo y puede incluso aplaudir lo que yo les estoy diciendo. Pero no está haciéndolo. Y esa contradicción es insalvable. Nosotros preferimos a los que vienen y dicen, tú no eres gente y no debes existir. Esos preferimos enemigos frontales que amigos como estos, ¿no? Y, sin embargo, hay un programa del Ministerio de Educación, porque el diálogo no se debe interrumpir con el mundo, que nos interesa. Y lo trajimos a la escuela. Nosotros lo trajimos. Es el programa Escuelas Cuenca. Y eso nos ha permitido valorar una serie de cosas que tienen que ver con la siembra del agua y la recuperación de los manantiales, que son muchos en la comunidad, que son la garantía del futuro de la relación con la tierra que tenemos. Los intercambios de semillas, de la producción de abono, que fueron procesos, experiencias de formación, surgió una fábrica de bioinsumos y fertilizantes y abonos. Y esa fábrica está funcionando y es la relación, el comienzo de una relación difícil, porque los campesinos indígenas del Naranjal fueron evangelizados. Son parte de varias iglesias. Y nosotros no estamos en contra de eso, pues no vamos a pelear con eso, porque también dialogamos con eso. Y una parte de lo que queremos decir ya se lo dice la Biblia, solo que hay que leerla de otra manera. Entonces, con los abonos en la mano y la experiencia que también sembramos, toda la Biblia que haya que leer, la vamos a leer para andar entre campesinos, ¿no? Y estamos este año, ojalá se los pueda contar el año que viene, empieza la escuela de música, porque el velorio es el 4, nuestro 4, y nuestro canto. Entonces ahora la Roxaida que canta, y los compañeros que tocan 4 le van a enseñar a los muchachos a tocar 4 para que no seamos los mayores los que cantamos y hacemos la décima. Y yo les voy a enseñar a escribir versos y a hacer poesía. Entonces somos los maestros de la música, pues. Y del joropo, porque vamos a enseñar a bailar el joropo, que es un joropo que ustedes no conocen, porque es el joropo de la cuenca del Tuy, donde vivimos nosotros, que no son llanos. Es una cuenca hidrográfica de montañosa, que tiene una parte alta, nosotros estamos a 2100 y ahí tenemos 2400 máximo, probablemente. Pero hay una cuenca muy calurosa, tibia, así, templada, ¿no? Sabrosa, ¿no? Abajo, ¿no? Y ahí se baila algo que se llama joropo tuyero, ¿no? Y es un tipo de joropo que la gente piensa que estamos quejándonos mientras bailamos. Y también tenemos unas iniciativas de salud, algunas son muy asistenciales. Existe un grupo de trabajo que se llama Salud, un grupo de trabajo que se llama Alimentación, que son madres que están viendo, que no tienen que darle, digamos, los potes de leche esos preparados de fórmulas para alimentar bien a sus bebés, sino que en la comunidad se producen tradicionalmente la suficiente cantidad de alimentos para que los niños estén bien alimentados, aparte de la teta, ¿no? Entonces, este grupo de mujeres se ordenaron porque, bueno, decían, estamos matando de hambre a nuestros niños, no tenemos que darles. Y nos reunimos y comenzó a surgir sin que nosotros dijéramos, miren si tienen, ¿no? Miren si tienen, porque miren, ustedes lo que pasa es que olvidaron esto, esto y esto. Eso no es bueno hacerlo, no es una buena manera de comenzar. Pero sí es una buena manera de decirle, juntarlos con las mujeres, con sus madres, que se lo diga a su mamá, que aunque la ve todos los días no se lo dice, ¿no? Y entonces funcionó, y ahora está el grupo de trabajo de alimentación. Y bueno, están surgiendo varios grupos de trabajo, ¿no? Está el grupo de alimentación, está la empresa de aguas. Tenemos muchos manantiales y no tenemos agua. Entonces estamos creando una hidrológica y estamos viendo qué alianzas tenemos para unos recursos mínimos más allá de los que ya inventaríamos que tenemos nosotros. Primero inventaríamos los que tenemos nosotros y después vemos qué nos falta. La tradición en Venezuela, tal vez no sea así en Colombia, pero en Venezuela, les cuento, y si tienen eso, eso no está bien. ¿Qué me vas a dar para comenzar? En vez de preguntarme qué tengo para hacer lo que quiero hacer, ¿no? Y eso es una tradición que todos los gobiernos de la renta petrolera lo han hecho. Lo que hizo este es que lo hizo con mucha más plata que los demás, pero todos lo han hecho, ¿no? Y está la Sociedad de Cruz. Nosotros estamos creando, y eso puede ser desconcertante, estamos creando una sociedad de cruz, una sociedad de cruceros. O sea, estamos creando una organización tipo sociedad secreta de la Cruz de Mayo. No es secreta nada, por eso se lo estoy contando a ustedes, y no los conozco, no estoy conociéndolos hoy. No es secreta nada, pero esa sociedad es fundamental, porque son un grupo de hombres y mujeres que tienen una sabiduría y unos saberes que se juntan para conversar y decidir cosas. Usualmente casi todos ellos son mayores, pero también hay jóvenes que se han incorporado al conocimiento y están también. Están por lo que saben. Y esa sociedad de cruz ordena en 6 días al año todo lo que sucede en la comunidad. Nosotros lo que estamos aspirando es a aumentar el número de días. Cada año un poco más, 20 días, 30 días. Y eso es lo que estamos haciendo. Y estamos tratando de que se compre en la comunidad y los mercados mayoristas de Caracas, que los tenemos necesarios, no nos dicten el precio. Estamos creando un mercado que además cuente historias, un mercado que cuente historias. Pero esa es otra ponencia. La otra es la mía. Tenemos tensiones y amenazas para poder hacer esto, ¿no? Para llamarlo así, para que se entienda, ¿no? Nos atraviesa un proyecto de la ISA, que es un gasoducto, que es el gasoducto Plan Puebla Panamá IRSA, ¿no? Que el proveedor fundamental lo inauguraron Chávez y Uribe, se abrazaron. Chávez dijo que era la continuidad del sueño bolivariano. Uribe, debemos reconocer, fue más sincero y dijo: este es cumpliendo los acuerdos con el Plan Puebla Panamá y pasa por la comunidad. Nos secó 6 manantiales. Eso es poco, pero hizo daño y ha hecho más daño en otros tramos. Mientras va caminando hacia el oriente del país, donde está todo el gas del futuro para el Plan Puebla Panamá. Todo el gas que necesita el pueblo está al oriente de Venezuela y hay que sacarlo de ahí. Y para eso es ese gasoducto. Y nos atraviesa. El gasoducto es peligroso no por gasoducto nada más y por el impacto ambiental, sino porque construye sindicatos y crimen organizado. Nosotros hemos logrado parar las bandas en la comunidad. que es una historia de otra ponencia, de otra intervención larga, ¿no? Y hay un auge de la minería no metálica y el gobernador hoy, el gobierno de Miranda, que es la periferia de Caracas, el estado Miranda, su mayor ingreso, un estado que era rico en cacao y muy fuerte en cacao, y era el cacao referencia en Latinoamérica, hoy el ingreso más importante de la gobernación para sus gastos burocráticos es la minería no metálica, o sea, canteras. Entonces está destruyendo manantiales y ríos, ¿no? Para sacar piedra, para la construcción. Proyectos urbanísticos gubernamentales privados. ¿Esto qué es? El dinero de la corrupción lavándose y urbanizando zonas rurales, haciendo no solamente urbanizaciones, sino sus propias mansiones donde ellos van a celebrar que se hicieron ricos de la noche a la mañana. Pero además traen una banda que los cuida, lo cual es un problema porque perdemos el control del territorio. Inmuebles para el lavado de capitales ilícitos. Deforestación, desecación de manantiales, extinción de la diversidad. Esto es parte culpa de nosotros y el mal manejo. Pero nosotros ya lo estamos solos, asumimos la responsabilidad. Hicimos un acuerdo en asamblea pública y dijimos, lo estamos haciendo mal. Y estamos cambiando, ¿no? Hay unos que se opusieron y no quieren cambiar, pero bueno, ahí vamos conversando con ellos. Abandono de la cultura agrícola y una comunidad dormitorio. Los jóvenes, que lo han mencionado varios, anoche me decía una maestra donde me estoy quedando, me decía, pero los jóvenes no quieren saber nada de lo que ustedes hablan, me decía. Lo sé por una comunidad a la cual yo le doy clase aquí en Armenia, de indígenas, que están desconectados de lo que es la tradición de sus abuelos y sus padres. Y no quieren, además les da vergüenza. Nosotros conocemos eso, esa vergüenza está en todos nosotros, estaba en mí cuando comenzó esta historia. Y esa vergüenza hace que se quieran ir del Naranjal y trabajar en Caracas, así sea como obreros a destajo, o venirse a Colombia a vender café, o irse a Ecuador o a Bolivia. Además que hay razones materiales, que no solamente emocionales, para venirse. Y colapso de los servicios de agua, energía y transporte. Ellos que quieren irse todos los días a trabajar a Caracas y dormir en el Naranjal, porque les queda cerca, ya no pueden. Porque no hay transporte para ir y venir. Es más caro transportarse a Caracas que lo que ganas. Bandas criminales y sindicatos mafiosos en gestación, producto de los negocios corporativos. Desnutrición infantil y enfermedades respiratorias. En este año tenemos 12 muertes de jóvenes por enfermedades respiratorias y 2 por desnutrición. Que es obvio que se deterioró y eran muy jóvenes todos los que fallecieron. Y deserción escolar. Pues nadie quiere ir a clase, no es importante ir a clase, ¿no? Y de todas nuestras amenazas, es la única con la cual estamos de acuerdo, que no es importante ir a clase. Pregúntenme por qué. Eso no es parte de la tragedia, eso es una alegría. Ahí estamos despidiendo a Benito Ortega, el mejor bailarín de Joropo. Le decían el baila bonito en toda la cuenca del Tuy, ¿no? O sea, digamos, hay un consenso por lo menos de 3 millones de personas de que él era uno de los mejores bailarines y era nuestro amigo, me ayudó a construir mi casa. Me enseñó mucho de lo que sé de construcción y de carpintería. Y ahí lo están despidiendo. En ese momento es el momento más importante del velorio porque lo están despidiendo las mujeres. Y están bailándolo las mujeres. Ellas están bailando el cajón. Otro. O sea, no toda la muerte, pues, que venga echando rasero, porque también mientras que venga hay que divertirse. Esto sucede, un poco porque tal vez haya preguntas sobre Venezuela, creo que soy el único venezolano, no, hay 2 venezolanos más, que son una experiencia importantísima de la cual aprendemos mucho de lejos, pero aprendemos, ¿no? Que es Ecosesol, corporativización de las fuerzas militares y policiales, hibridación abierta con el crimen organizado de los negocios del crimen y hay una concesión de la exclusión. A ver, ustedes también lo tienen, yo estuve 2 días en Cúcuta antes de llegar aquí, hice muchas preguntas, porque yo trato de entender a través de lo que le pasa a los otros, hago el espejo siempre, eso es lo que hacemos. Algunos de los que están aquí me han enseñado a hacer espejo, ¿no? Y ese espejo, verme en Cúcuta, pues, ¿no? Además que hay muchos venezolanos que provoca hacer preguntas, para saber, pues. Pero, digamos, hay negocios que son para controlar a los pobres, y eso es una concesión que se puede dar desde el poder. O sea, los juegos de envite de azar, los juegos ilegales, la distribución de drogas, cuando están en acuerdo con el Estado, son una concesión, es como un outsourcing para que atiendas eso. Y tú lo atiendes. La alimentación. Ahorita la alimentación está regulada. Y está regulada. Y hay un orden para eso. Es un orden de miedo, ¿no? Estamos hablando de grupos armados irregulares controlando no 2-3 territorios, no la frontera, sino todo el país. Nosotros En estos 8 años, 2 veces hemos tenido que confrontar la posibilidad de que una banda llegue a instalarse y sea dueña de todo de un día para otro. Y hemos tenido que agarrarnos duro para hacerlo y hacer cosas difíciles, porque si no las hacemos, pues se pierde todo el esfuerzo. Y hay que salir corriendo, como ha salido corriendo mucha gente, por esperar. Nosotros decidimos que nunca cuando pase vamos a esperar, y cada vez nos preparamos más para cuando llegue. El péndulo de la polarización y el consenso del despojo. Las clases medias de ese país, no sé del de ustedes, de este, ¿no? De una patria que no tenemos, pero ahí tenemos una clase media. No tenemos una patria, pero no tenemos... Tenemos una clase media que está la mitad en el chavismo y la mitad en la oposición, y todos lo justifican desde ahí. Y cuando sucede lo que no les gusta y pone en peligro su estatus, nos echan la culpa a los pobres. A los que no tenemos nada, a los desposeídos, o a los que estamos tratando de conseguir un camino. Y dicen, es que los pobres sostienen a Chávez, ¿no? Es culpa de ellos lo que les pasa. Pero hay un consenso, porque que se haga lo que haga falta, pero que cambie a favor del lado del que yo estoy, el panorama político. Porque al final, el lado que yo estoy, mi esperanza no es que haya justicia para todos y me toque a mí algo de esa justicia, sino que yo puedo conectarme, porque la relación en un país clientelar y rentista es fundamental, la relación con el Estado. Y todo el mundo cree que puede tener la relación, sobre todo en Caracas, no sé en Bogotá. Es una ilusión tenida desde la conveniencia y desde el miedo, ¿no? Y es una denuncia que decimos, la clase media debe interpelarse, debe dialogar consigo misma, incluso antes de dialogar con la naturaleza. No siembren nada, pero mírense. Mírense primero. Es lo que le decimos a la clase media venezolana que va a las 2 marchas, ¿no? A la marcha de la oposición y a la del chavismo. Y hay una legitimación internacional del despojo. O sea, el derecho internacional humanitario, el derecho, digamos, todos los derechos internacionales que tienen que ver el sistema financiero, todos garantizan que lo que está pasando en Venezuela está bien que pase. Y es legal. Incluso es legal que después de que nos pasa nos defiendan y nos cuiden y nos convierten en víctimas, porque víctimas también somos una oportunidad para que el sistema muestre que funciona. La otra, importante. No digo lo que digo porque pues alguien me lo enseñó mucha gente. Una parte de esa gente está en esa fotografía, falta mucho. El que está en el centro se llama Sabino Romero Izarra, ¿no? Una vez unos compañeros muy queridos, de los cuales aprendimos mucho, nos dijeron, justo cuando él estaba en una situación muy difícil y acaban unos días después lo asesinaban, unos compañeros dicen, hay que abolir para poder construir lo que hay que construir, la alegría esta de la cual estoy hablando, que me entusiasma mucho, me dicen, para construir así toda esa alegría y toda esa cosa hay que tratar de evitar al mínimo los antagonismos, y estamos de acuerdo con esos compañeros. Pero dijeron algo muy difícil para mí y para todos nosotros, que hay que abolir la palabra lucha. Es una de las palabras más hermosas en castellano, ¿no? Y además sí tenemos versiones en nuestros idiomas, ¿no? En todos los idiomas hay la posibilidad de persistir. Y no significa batirse, sino rehacerse cada vez, vencerse a sí mismo, en casi todas las visiones. Y nosotros no abolimos la palabra lucha. Le hacemos caso a los compañeros en todo lo que nos digan, ¿no? Porque son excelentes cooperativistas, nos enseñan esquemas de distribución y relación para poder garantizar que el mercado sea posible. Saben hacer mercado, pero digamos, alguien tiene que levantar la voz duro porque nos están matando. Nosotros seguimos diciendo que no podemos cambiar al que nos agrede, pero podemos cambiar 100 veces hasta que ya no nos maten. Porque nosotros podemos tener en el cuerpo la posibilidad de que ya no entren las balas, pero hay que aprenderlo. Y Sabino no pudo, pero aprendió mucho, ¿no? Nada de lo que hay en el Yasa sucedió sin una autonomía absoluta para la confrontación, porque no tenía otra alternativa. Sabino Romero Izarra, hay compañeros aquí que hicieron solidaridad con él y lo agradezco mucho y aprovecho la oportunidad de estar aquí para decirlo. Pero bueno, al final murió, ¿no? Lo asesinaron 2 miembros del grupo de extorsión y secuestro de la Guardia Nacional y 2 policías municipales. Todos eran del gobierno actual. O sea, eran funcionarios encubiertos del gobierno actual. Y bueno, cayeron presos porque había que tener algún culpable, pero salieron rápido. Laura Carmona, ahí hay gente muy hermosa, la mayor parte de los que están ahí son yupa, ¿no? Esa fue una reunión donde intentábamos hacer un acuerdo con el Estado y con los sectores ganaderos, y fue un éxito, excepto porque el gobierno pateó la silla para que nos matáramos con los ganaderos. Pero ahí hay un aprendizaje enorme, ¿no? Pero no tiene sentido si se queda en el dolor. Otro aprendizaje, los menciono rápido porque ya me queda menos de un minuto. La educación debe reapropiarse de la necesidad de resolver asuntos comunes. O sea, tenemos que hacer una educación en el tiempo y en el lugar de la comunidad. El espacio aparte y el horario aparte es una locura. Y es tal vez una de las cosas más difíciles para dialogar con lo que estamos dispuestos con la educación que el mundo occidental nos trajo. Pero hay que cambiar algunas cositas. Lleguemos a un acuerdo, pues sigamos dialogando, ¿no? Mientras tanto, nosotros las cambiamos por nuestra cuenta, porque no podemos esperar a que ponernos de acuerdo, porque la educación formal no se quiere poner de acuerdo. No es verdad, no es fácil. Hay que construir un pensum propio autónomamente. No les van a dar un pensum para el Quindío, ¿no? Tienen que construirlo ustedes. Y además no debe ser el Quindío. El Quindío es muy grande. Aquí hay muchas realidades. Debe haber muchos pensum. Y además, no sé si se deben llamar así, pero es un buen nombre en latín. Necesitamos problematizar a la ciudad. O sea, porque la ciudad sigue siendo una especie de energía que se come todo. Y nosotros debemos construir para la periferia, ¿no? Y crear una realidad donde sea posible vivir dignamente en la periferia. Las medidas deben cambiar. Tenemos una medida de la calidad de vida y de la dignidad y de la prosperidad y del bienestar que es basado en el miedo y en la comodidad, no en la vida verdadera y sostenible. Eso lo dicen todos los informes los más formales sobre el cambio climático y sobre el hambre en este mundo. Y sin embargo, insistimos. Todos vemos y analizamos y vemos con el rasero de nuestra comodidad y nuestro miedo para ver. Y la ciudad es el monumento a eso. Necesitamos deslindar de la polarización. No podemos seguir jugando, ser espectadores de un juego de fútbol, de un juego de gladiadores, que es un juego de hambre, ¿no? Como la película aquella. La fiesta ancestral para nosotros, no sé si hay alguna experiencia en las que ustedes vienen, pero para nosotros la fiesta ha sido fundamental, porque la fiesta es lo único que nos permitieron, nos la dejaron, y nosotros en la fiesta somos nosotros por 3 días. Hay que aumentar el número de días, sigamos aumentando el número de días, ¿no? Lleguemos a una medida exacta, que no sea 365, que sea más bien un año más nuestro, ¿no? Pero lleguemos a un número de días, o sea, fiesta todo el año. Es lo que proponemos. Suena muy venezolano, yo sé. Fiesta todo el año, ¿no? La palabra trabajo no existe de todas maneras para nosotros. Así que disculpen la irresponsabilidad. Fiesta todo el año porque en la fiesta nos hemos gobernado. Ahí guardamos todo lo que nos prohibieron. Guardamos los elementos femeninos del carácter. Guardamos los elementos masculinos. Que el colono los abolió porque tenía que abolirlos. Porque no se podía ser hombre porque había solo un hombre, que era el patrón y el capataz. Entonces, pues fíjense los equilibrios que además tienen una posibilidad de dialogar con el feminismo globalizado, ¿no? Que no está bien, o sea, tiene que haber mucho feminismo, porque hay muchas maneras de ser mujer, no una sola, ni muchas maneras de ser hombre, ¿no? Y muchas maneras de cambiarse incluso. Organizarnos alrededor de lo que aprendemos. Y hay un problema que son las escalas. Por eso andamos peleando contra represas, nosotros estamos peleando contra parques eólicos, nadie lo entiende. Pero los parques eólicos en Venezuela son corrupción, ¿no? Y son una escala donde nosotros no tenemos nada que ver, no nos consultaron, los pusieron donde quisieron. Hicieron impacto ambiental, no hubo estudios de impacto ambiental para hacerlo, ¿no? No tenemos problemas paisajísticos, se ven bonitos en La Guajira, se ven bonitos en Falcón, en mi tierra. En Paraguaná, ¿no? Que es la tierra caquetía, ahí se ven bien, pero no funcionan. Pero hay un sitio donde funcionan. Funcionan en el Cerrejón, y ustedes lo saben. Funcionan muy bien, pero no es para los guajiros. Es para darle electricidad a la explotación de carbón. Los guajiros siguen alumbrándose con lámparas. Todavía andan en burro y cayuquitos de remo, como dice Nando Marín. Entonces, no es verdad que esa energía a esa escala sea para nosotros. Nosotros necesitamos soluciones tecnológicas a la escala en que nosotros podemos asumir la responsabilidad de administrarlas, de crearlas, de recrearlas, de diseñarlas y de hacerle refacción y de aprender de ellas. O sea, a la escala de nuestro conocimiento. No, otra energía no tiene sentido, no es sostenible. Y lo dicen con otro lenguaje menos apasionado los técnicos, ¿no? Y bueno, nosotros creemos que solo hay una alternativa, que es construir a la escala del saber de la gente. La otra, para cerrar, creo que ya ahí no hay nada. Miren, rápido, miren, un folleto sobre el agua en el Naranjal, ¿no? De lo que le he dicho, ahí hay muchas cosas dichas de manera menos dramática, pero fíjense que hay una cultura del agua que tiene que ver con historias, y nosotros nos contamos las historias de la cultura del agua y permanentemente, y eso es parte del juego de la escuela. Con los cuentos hemos entrado a la escuela todas las veces que hemos querido. Otra. Y bueno, la fiesta del agua es la cruz, ¿no? Ahí están nuestros versos. Hay algunos versos de repentistas de la comunidad que dicen cosas. Hay versos contra el arco minero ahí, que son hechos por gente de la comunidad. Ahí está Roxaida haciendo un intercambio de semillas. Esos son los adobes que nosotros construimos para las casas de la comunidad. Ya no lo estamos haciendo muy así porque es muy trabajoso. Ahora hacemos un adobe más feo, pero más rápido. Pero ahí aprendimos a hacer la máquina. Está en internet esa máquina, se llama la Zetarrán. Cópiensela, bien buena. Pero se desgasta si se equivocan en alguna pieza de las que deben ser más resistentes. La otra. Juan Emiliano, mi hijo, y otros niños de la comunidad. La que está después de Juan Emiliano es un milagro, es cantora. Registramos mucho todo lo que hacemos, ¿no? Es muy importante. Para desde esas imágenes y esas voces a dialogar, ¿no?, con todo el mundo. O sea, que nos escuchen, que sepan que ahí pasó o está pasando algo, pase lo que pase. Y cantamos y hacemos sancocho. Jesús Totoño, un cultor del tambor venezolano que viaja a la comunidad una vez a la semana para acompañar a los viejos y aprender el tipo de décimas que es más indígena que negra que se hace ahí. Estos son estudiantes jugando para hacer las cartografías de la cartografía de la comunidad. Freddy Mendoza, un guardián de agua y de semillas. Él dice que parece un ganadero ahí, que no le, que esa foto parece un ganadero. Roxadio tocando tamborita. Esa, la tamborita es un muy alegre y se hace la fulía. Son tres versos y uno que surge que no pega por ningún lado, pero que suena sabroso y uno baila. Pero esa tamborita no se baila porque es la tamborita de cruz. Estos son voluntarios, estos son nuestros maestros, ¿no?, de la comunidad. Con ellos hay un diálogo que es un reto, que es, ellos quieren dar clase, nosotros queremos jugar. Y el modelo que estamos construyendo es un acuerdo entre ellos y nosotros y los muchachos. Y nosotros avanzamos al paso del último, del que se oponga más, ¿no? Y ahí vamos. Roxadia cantando, una de las mejores cantantes que conozco. Soy fan de ella. Plántula. Esto es un milagro para alimentar a las aves y a los cuy. Es mostaza, ¿no? Y entonces, bueno, además es un polinizador excelente porque trae mucho, tiene una flor que es permanente. En 21 días tienes ya una plántula de una cuarta y media y ya pueden comer los animales fácil. Y es una lechuga excelente con un alto contenido de calcio, buenísima para que haya huevos. Ana Martínez, agroecóloga, habitante de la comunidad, hija de un campesino, explicando las semillas que usamos ahí de frijoles, la variedad de frijoles que tenemos. Él es un dirigente chavista, se llama Smith, pero Smith dijo, hizo un acuerdo con nosotros, el acuerdo con nosotros firmado y sellado se llama cero gobierno. Y ahí está Smith echándole un cerro de bola. Ella es nuestra sobandera, me ha curado de todas mis heridas, ¿no?, imponiendo manos y con hierba, ¿no?, y fríos y calientes. Y además es capaz de enderezar un brazo torcido. Las cosas básicas de un fisioterapeuta, pero otros milagros. Estos son católicos, pero son una maravilla. Ahí están preparándose para el carnaval. Otro. El diálogo entre mayores y viejos en cada actividad que somos es fundamental. Nosotros lo provocamos, es un diseño, pues. Es nuestra conspiración, que en cada actividad los viejos y los jóvenes rompan su barrera. Entonces, ahí están vistiendo a la cruz, ¿no? El cultivo del tomate con un problema de mosca blanca. Y plántulas de limón. Nosotros somos un naranjal, pues, y lo que estamos es manteniéndolo como tal. Luis Lugo, uno de los principales cultores de la cruz, la conversa sobre la cruz en el naranjal. Esmir, Roxaida y Luis, las mamás reunidas para el tema de la alimentación de los niños. El rezo. Yo no rezaba. A esta mañana me dijo una amiga, nosotros casi no rezamos por nada. Ahora yo rezo casi por todo, pero estoy tratando de convertir el rezo en una canción. Estamos tratando de conseguir la canción de la comunidad, pero para poder llegar a ella tenemos que acompañar a todo el que lo intenta. Estos son los rezanderos. Los rezanderos son curanderos, son cruceros. Y entonces nos les medimos al rezo, ¿no? Dios te salve María. Y ahí se están enamorando los muchachos, ¿eh? Terrible. No pierden oportunidad. Nos reproducimos rápidamente en el naranjal. Listo. Creo que esa está de más. Bueno, gracias por escucharme. Es lo que pude compartir de la experiencia. Y que me disculpe las guardianas del tiempo. Me pasé, ¿no? ¿Alguna pregunta?
Muchísimas gracias por esta exposición. Es muy sugerente y me hace pensar también en la parte que usted decía sobre la importancia de la fiesta. Yo vengo de Oaxaca, en la región, en la Sierra Norte, y siempre decimos que fiesta es resistencia, porque incluso en las sociedades muy individualistas occidentales, nadie hace una fiesta solo. Necesita de, es como el bastión de lo común, ¿no? Entonces, en ese sentido, es en la fiesta en la que se articulan las estructuras que luego se utilizan para, o que se activan para resistir otro tipo de amenazas. Y en ese sentido, me gustaría más como tal vez abundar más sobre cómo se estructura la fiesta.
Solo para agregar, porque hay una buena definición, ¿no? Que para quienes entienden la ciencia social, ahí está una explicación bien clara y bien buena. Otras cosas en ese mismo sentido. La fiesta preservó cosas, ¿no? Es un mecanismo de conservación de una semilla, lo que somos nosotros. Ahí nos vemos completos. Es una liberación del cuerpo entero, ¿no? Porque hay baile y hay canto, ¿no? Nos muestra y nos recrea sexualmente, emocionalmente, y nos libera frente al otro. Mostramos unas caras que no mostramos de ninguna otra manera. Pero además es la voluntad de preparar el cuerpo para que haga un diálogo completo, no solamente con los seres humanos, sino con todo lo otro. Y la fiesta de Cruz en particular, igual que una parte importante de las fiestas nuestras, como el Caula Yaguá, donde yo he participado por muchos años, que es la fiesta que era del maíz y terminó siendo de la cabra, después de que los canarios colonizaron con cabras la Guajira, pero entonces los guayú colonizaron la cabra, ¿no? Entonces ahora es el Caula Yaguá. Caula es cabra, dicho mal, pues, ¿no? Dicho en idioma arawak. Entonces el Caula Yaguá es una fiesta que conserva todos los elementos de la fiesta del maíz, pero es la cabra el centro, pues cambió la alimentación. Y la fiesta produce cosas nuevas, relaciones nuevas, procesos nuevos, y resulta que resistir es cambiar. No quedarse tal cual era. Resistir no es, yo no cambio nunca. Resistir es, desde lo que yo siempre he sido, muy claro de quiénes hemos sido, cambiamos. Y cambiamos para seguir siendo.